Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 32:8. Voy a tratarla de hacerlo rápido porque por más que yo checaba mi tiempo, me salían como 50 minutos, ¿no? Así que, no sé, voy a tratar de ajustarme al tiempo. Está a las 7:40, ¿verdad, pastor? 7:50. Estamos bien entonces. Salmos 32:8, dice la palabra de Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Me gusta mucho la versión en la traducción del lenguaje actual, donde dice, tú me dijiste, te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Para aquellos que se quejan siempre y que no, que mi papá nunca me enseñó nada, nunca me dijo nada, nunca me dio un consejo. Bueno, Dios te está diciendo en esta noche, te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y en este punto donde quiero enfocarme en esta noche dice, voy a cuidar siempre de ti. Y cuando terminó el pastor de hablar el mensaje de esta tarde, me dice, no me digas que te robé el mensaje que ibas a hablar tú, ¿no? Y digo, mira, no me creerá que la mitad de lo que iba a decir lo dijo usted, ¿no? Y siempre pasa eso, ¿no? Y cuando eres el segundo o el tercero, siempre como que los demás empiezan a hablar cosas. Y digo, ay, eso era justo lo que iba a hablar. Pero bueno, esto es confirmación de lo que dijo el pastor. Es confirmación lo que Dios les está hablando a ustedes en esta noche. Y el primer punto que quiero tocar en esta noche es que uno de los grandes desafíos que nos plantea la palabra de Dios es que nosotros nos apropiemos de la realidad de lo que somos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios nos da su palabra de Dios, pero muchas veces no entendemos o no creemos lo que estamos leyendo. La palabra de Dios, y un versículo que mencionó el pastor esta mañana, dice que nosotros somos hijos de Dios. Y a veces decimos, ah, bueno, sí, yo soy hijo de Dios. Qué padre, ¿no? Pero no entendemos o no nos damos cuenta de lo que eso significa o lo que eso conlleva. Realmente, somos hijos de Dios. Y a veces uno, soy hijo de Dios, eres hijo del Creador, eres hijo del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a veces tú andas por la vida como una persona que no tiene padre, como una persona que no tiene nada, andas derrotado, andas todo caminando todo cabizbajo. Y no te das cuenta que eres hijo del Rey. Eres un hijo de Dios. Yo quiero que en esta noche repitas, pero con ganas que digas, soy un hijo de Dios. Vamos a decirlo a las tres, una, dos, tres. Un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Y en esta noche yo quiero que tú te lleves esto, que eres un hijo de Dios. Y el hecho de ser un hijo de Dios nos hace distintos a los demás. ¿Sí? Somos diferentes a los demás. Y es por eso que hablaba el pastor también de cuando Dios derrama el Espíritu sobre nosotros. Dios derrama su Espíritu sobre nosotros y eso es lo que nos hace diferentes a la demás gente. Dios derrama su Espíritu para que Él se gloríe a través de nosotros, ¿sí? Y con nosotros. Yo tenía aquí, decía, bueno, una vez que Dios derrama su Espíritu, Dios está con nosotros todo el tiempo. Y ahí donde dices, sobre ti fijaré mis ojos. Dios ha fijado los ojos sobre ti. Tú eres alguien especial, es una creación de Dios, eres un hijo de Dios. Y Dios tiene los ojos puestos sobre ti. Ahora, ¿cómo nos diferenciamos nosotros sobre el mundo? ¿Cómo la gente sabe que nosotros somos cristianos? Hace 20 años, hace 30 años, era muy fácil distinguir a un cristiano, ¿no? Porque tú lo veías caminando por la calle y veías a las mujeres, ¿no? Con esas faldas largas, ¿no? Y con el pelo así de una manera muy particular, decías, ah, mira, esos son evangélicos. Solo los sacaban, ¿no? Y la persona, iba y el pastor dice a veces, no, pues yo me andaba con el traje todo, siempre puesto, ¿no? Llevaba el traje y estábamos como a 40, 50 grados y llevaba siempre su traje, su corbata y su Biblia bajo el brazo. Fácilmente los distinguías y decías, ahí van unos evangélicos. Pero ahora, en estos tiempos, ¿cómo distinguimos a un cristiano? ¿Qué nos distingue de los demás? Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel 16:1. Era justo lo que leyeron hoy en el esgrima, ¿verdad? También lo que era Samuel. Samuel 1, y les cuento un poquito ahí. Dios había desechado a Saúl como rey de Israel. Y Samuel quería mucho a Saúl y cuando supo que Dios lo había deshecho, o desechado, ya no lo quería, ¿verdad? Ya no quería ver. Saúl se puso muy triste y decía, y pasaba llorando por él, y hasta que Dios se enoja y le dice, y le habla a Samuel y le dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Y bueno, al final ya, bueno, Samuel agarra su cuerno, lo llena de aceite y se va a la casa allá a Belén, se va a la casa de Isaí y le dice: ¿sabes qué? Vengo a buscar a uno de tus hijos porque Dios me ha dicho que voy a ungir a uno para que sea rey de Israel. Y si nos vamos aquí al versículo 6, ahí mismo en el 16:6, dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Cuando Samuel vio a Eliab, que entró el tamaño de la puerta, un hombre apuesto, un hombre grande, era el primogénito, una persona que era el líder de su casa, dijo: este es el bueno. Pero Dios le contestó y dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová no mira cuánto dinero tienes, Jehová no mira qué carro manejas, Jehová no mira qué posición tienes en tu trabajo, Jehová ve tu corazón. No importa si estás alto, chaparro, feo, ¿sí? Dios mira tu corazón. Y Jehová le dice a Samuel: no es él, no es Eliab, debe ser otro. Y traen al otro, y aquí dice, y bueno, sigue Abinadab, y le sigue el hermano Sima, total que trajeron a los 7 hermanos, y ninguno era, y Samuel no recibía ni una señal, y decía: no, ¿sabes qué? Ninguno es. Y es cuando le pregunta a Isaí, le dice: oye, bueno, y no hay otro de aquí en tu casa, digo, no veo quién es. Dice: ah, bueno, pues está David, ¿no? David, pero anda ya pastoreando las ovejas. Y yo, mándalo traer. Y pues bueno, van a traer, y ya le hablan: David, ya, ¿qué pasó? Te habla mi papá que te vas para el rancho. Y bueno, o sea, se va David, deja las ovejas ahí y se regresa, ¿no? Es que así hablan allá en Chihuahua. Decía. Y total de que, bueno, se regresa, se va David y dice, ahí viene David, ve caminando. Y si vemos aquí en el, ¿dónde estaba aquí? Versículo 12. Dice: envió pues por él y le hizo entrar. ¿Y cómo era David? Ahorita lo mencionó también el esgrima. Era rubio, era hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y quiero que pongan atención aquí en el versículo 13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Imagínate, yo me pongo a pensar, ¿qué ha de haber sentido Eliab cuando el hermano menor lo pusieron enfrente ahí en la sala y le dijeron: ¿sabes qué? Este va a ser el próximo rey de Israel. Y yo decía, pues si todo el mundo le hace bromas a David, todo el mundo lo manda a cuidar todo, ese que hace los mandados a todos nosotros, yo soy el primogénito. ¿Sí? Y Dios lo desechó, y escogió a David. Y más adelante dice ahí: y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y yo tengo aquí en la versión traducción actual, dice: y desde ese día, el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Cuando Samuel derrama el aceite y unge a David como el ungido, como el rey, futuro rey de Israel, el Espíritu de Dios le empieza a dar poder a David, lo empieza a llenar de poder. David dejó, era David el pastor y después era David el ungido. Y eso mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios derrama de su Espíritu y nos empieza a llenar de poder. Éramos el hombre anterior y el nuevo hombre con el Espíritu. Y quiero decirles cómo Dios empieza, cómo el Espíritu empieza a trabajar en David. Llega un momento en que Saúl empieza a sentirse atacado por demonios y no puede dormir. Y manda a decir a sus criados a buscar en el palacio: oye, necesito a alguien que venga a tocar aquí porque no puedo dormir. Me atormentan estos demonios. Y en el versículo, ahí en el mismo versículo 16-18, se acuerda, llega uno de sus criados y le dice: oye, ¿sabes qué? Uno de los criados dice, respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Dice que sabe tocar, que es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Es prudente en sus palabras, es hermoso y Jehová está con él. Ya no habemos de esos, Quedamos unos cuantos. No estará de, no, ahora no vino. Yo me pongo a pensar, ¿no? Imagínate, le decimos aquí a Luisito, le decimos, oye, Luisito, necesita a alguien para tocar la alabanza. Búscate a alguien con estas características. ¿A quién pondrías, Luisito? Nada más así, mira, que sepa tocar, que sea valiente y vigoroso, que sea un hombre de guerra, que sea prudente en sus palabras, no ande de chismolín, que sea hermoso y que Jehová está con él. Mira, yo empecé a checarme y decía, Jehová está, iba de atrás para adelante, Jehová está con él, check. Es hermoso, check. Prudente en palabras, check. Hombre de guerra, check. Vigoroso, no está mi esposa, no está, no. Check. Valiente, check. Y sabe tocar, no sé tocar. A esa, solo por eso no le entré yo a Luisito. Pero ya me estaba apuntando. Pero por eso pusimos a Luisito ahí como el líder de él, cumple con todos estos requisitos. Imagínate cómo el Espíritu de Jehová empieza a obrar en David. Cómo David se empieza a transformar. Y el mismo David en el Salmo 89:20, vamos a ver el Salmo 89:20. Dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él y mi brazo también lo fortalecerá. Y en esta noche yo quiero que tú leas ese versículo y le quites David y le pongas tu nombre. Y dice, hallé a, y di tu nombre, Juan Carlos, mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él y mi brazo también lo fortalecerá. Yo en esta noche no quiero que digas, ah, mira, está bonito el salmito ese, me gusta. Yo quiero que esta noche tú, este salmo, tú lo pongas en tu corazón y lo grabes en tu corazón y digas, el Señor me ha ungido a mí. El Señor, su mano estará siempre conmigo. Acuérdate de eso, a donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú hagas, el Señor tiene su mano sobre ti y su brazo te fortalecerá. Cada vez que tú enfrentes una situación, acuérdate eso, soy el ungido de Dios. Él tiene su mano sobre mí y su brazo me fortalece. No te llega el primer problema y dices, ay mamacita, ¿qué voy a hacer? El lunes en el trabajo, la primera hora cuando te viene una mala noticia. Ay, ¿ahora qué hago? Llévate esto en tu corazón. Yo soy el ungido de Dios, soy un hijo de Dios. Su mano está sobre mí y su brazo me fortalece siempre. Amén. Otro men, porque en lo que le volteó la hoja. Era para ganar tiempo. Ahora bien, ¿cómo reconocemos a los cristianos? A veces dice uno, bueno, ya voy a ir al trabajo, ya le voy a confesar a mi compañero de trabajo que soy cristiano. Y vas a tu trabajo y le dices, no hombre, ¿sabes qué? La verdad es que yo soy cristiano. Y luego que te dice tu compañero, ¿qué, cristiano tú? No hombre, no manches, tú no eres cristiano. De verdad soy cristiano, yo voy los domingos al Redentor. Dije, no, tú no eres cristiano. Si ves, mira, para empezar llegas tarde. ¿Sí? Metes horas que no son. No pagas en el SkyTrain, te conozco. ¿Sí? No me digas que eres cristiano. Desde que nosotros aceptamos a Cristo, su Espíritu nos llena de poder y nos hace alguien especial y somos diseñados de una manera diferente. Y déjame decirte que esta noche, que Dios ha diseñado un proyecto para tu vida. Dios tiene diseñado un proyecto para tu vida. Dios no te creó sin ningún propósito. Dios tiene un propósito para ti. Dios en esta noche te está diciendo que no sé qué es lo que tú estás haciendo, pero Dios está esperando más de ti. Y Dios sabe que tú puedes hacer más en donde quiera que estás haciendo. Él sabe que puedes hacer más en tu trabajo, Él sabe que puedes hacer más en tu escuela, Él sabe que puedes hacer más en tu matrimonio, Él sabe que puedes hacer más todavía en tu vida espiritual. Dios está esperando más de ti. No te quedes en tu zona de confort. No te quedes ahí donde estás. Dios espera más de ti. Si Dios tiene un proyecto de vida para ti, tienes que buscar ese proyecto, tienes que saber cuál es ese proyecto que tiene para ti. Hemos sido creados para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Billy Graham, el predicador de América, como que le llamaban, que acaba de morir la semana pasada, él decía, somos las Biblias que el mundo está leyendo. Somos los credos que el mundo está necesitando. Somos los sermones que el mundo está escuchando. Y el pastor aquí lo ha mencionado muchas veces, los que no son creyentes, ellos no leen la Biblia. No esperes que ellos tomen una Biblia y digan, a ver qué Dios me está hablando. Ellos te están viendo a ti. Tú eres la Biblia que ellos están leyendo. Tú eres los credos que ellos están necesitando. Tú eres, son esos sermones que ellos están escuchando, con tus actos, con tu forma de comportarte. Como decía, no me acuerdo quién decía, pastor, que decía, y si es necesario, predica. Tampoco se acuerda el pastor. Disculpe que lo desperté, pastor. Es el poder del micrófono, luego se lo va a desquitar, ya lo conozco. Y a veces decimos nosotros, bueno, es que yo hago estas cosas porque el mundo las hace, porque mi compañero de trabajo las hace, porque ellos la hacen. Déjame decirte que tú no eres el mundo, tú eres diferente al mundo. No somos iguales, somos especiales. No te imaginas, mi hermano, lo que Dios tiene para ti una vez que tú entiendes lo que eres para Dios, lo que representas para Dios. Y a veces nosotros mismos nos detenemos o detenemos esa bendición porque queremos seguir amando las cosas del mundo. Tenemos la carne todavía ahí y no queremos soltarla. Pero Dios tiene grandes cosas para ti, más de lo que estás haciendo ahorita. Pero solo nos limitamos. No perdamos lo más por lo menos. Ahora, si yo te digo, bueno, ¿es fácil ser diferente en el mundo? No es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque te vas a enfrentar a muchas situaciones. Te vas a enfrentar a cosas con tu familia, te vas a enfrentar cosas en tu trabajo, te vas a enfrentar muchas situaciones alrededor para demostrar que eres diferente a los demás. La Biblia dice en Filipenses 4:13, un versículo que todos conocen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nuevamente voy a la traducción del lenguaje actual porque me gusta cómo lo pone bien claro. Dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Cristo me da fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. Y lleves eso también en su corazón. Cristo te da fuerza para que te enfrentes a toda clase de situaciones. No te dice a situaciones fáciles. No te dice a cualquiera, de repente una o que otra por ahí. Él te dice, Él te da fuerzas para cualquier tipo de situaciones. 1 Samuel 17:23. Vamos a ir avanzando ahí. Bueno, pues se fueron a la guerra Israel. Les platico más rapidito el contexto. Se fueron a la guerra. Israel e Isaí, el papá de David, le dice, oye, ¿sabes qué? Llevan las provisiones de allá a tus hermanos. Porque han de andar ahí batallando ya con comida, ya sabes cómo son los papás. Y ahí va David, ¿no? Pues David era el que a todo mundo lo mandaba. Pues ahí va David a llevarle todas las provisiones a los hermanos. Y ya llegando ahí a donde está el campamento, se encuentra unos vecinos, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué onda? No, pues ando buscando a mis hermanos, ¿no los has visto? Que traigo aquí unas provisiones para ellos. Y justo cuando están platicando, yo me imagino que están aquí platicando con ellos, y le dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat del filisteo de Gat, dice, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó. El 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Huían de su presencia y tenían gran temor. Yo imagino que estaba David platicando con ellos y luego oyó que gritaba, no, que quién, que no sé qué, y que no sé cuánto. Y dijo, bueno, ¿y este quién es? Ya se habían ido todos corriendo. Eran los varones de Israel. Era el ejército que estaba entrenado para defender el país de Israel. Estaban atemorizados. Salieron corriendo por la punta izquierda, como dice el pastor. Y David dice, bueno, ¿y quién es este? Y empieza a preguntar, y bueno, ¿y qué? ¿Por qué? ¿Quién lo va a matar? Y que no sé qué. Dice, ¿qué le van a dar? ¿Que lo va a matar? Dice, no, a mí se me hace que yo sí le entro. Dice David. Y cuando llega ahí en el versículo 28, ahí mismo en el 17:28 dice, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, ¿se acuerdan de Eliab? Que ya le traía como que coraje a David. Dice, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y le dice, yo conozco tu corazón y tu soberbia, dice, y la malicia de tu corazón. Dice que para ver la batalla has venido. Ya lo traía de encargo, ¿no? El Eliab al David. Y dijo, no sabes que todavía que me quitas la unción, todavía vienes a burlarte de mí, de que ninguno de nosotros le entramos al gigante. Hay batallas que vamos a tener que enfrentar. Y bueno, yo tenía apuntado aquí. Eliab era el hermano mayor. Y en vez de apoyar a su hermano, de decirle, no, pues a lo mejor sí puedes, se empieza a pelear con él, ¿no? Y todos en la vida conocemos a alguien cercano que es más negativo que la resta. Que te va a decir, no se puede. Que te va a decir, no, tú no. ¿Sí? Un familiar, un amigo. Y si tú no conoces a nadie que sea así, ten cuidado porque a lo mejor eres tú. ¿Sí? Así que échale mucho ojo. Hay batallas en la vida que vamos a tener que enfrentar. Ya están diseñadas para nosotros. No hay ni cómo te escapes. Esta batalla estaba establecida para David. Habían pasado 40 días y nadie le entró al Goliat hasta que llegó David. Jehová había planeado todo el escenario. Porque sabía que una vez que David enfrentara al gigante, David iba a salir más fortalecido que nunca. La diferencia radica en cómo vamos a enfrentar nosotros los problemas, cómo vamos a enfrentar nosotros a los gigantes. O vamos a entrarle como David entró, o vamos a salir huyendo como los otros varones de Israel. ¿Sí? Hay algo que ahora en las empresas están trayendo una filosofía nueva en Estados Unidos y ahora aquí en Canadá, que se llama, ellos le llaman el what if. No sé si lo han escuchado, el what if. ¿Y qué quieren decir esto? Que cuando en una empresa tú encuentras un problema, tú digas, en lugar de decir what the, ahora digas what if. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un problema en una empresa y te diga todo el mundo, no, ¿sabes qué? Ese problema lo hemos tratado de resolver por 20 años y nadie ha podido resolverlo. No se puede. La gente es así y así va a ser y así es. Y ahora te dicen, no, ¿y what if sí se puede? ¿Y what if sí es posible? Entonces ellos te enseñan a decir, bueno, piensa una idea loca, algo que nunca has pensado, vamos a buscar ideas, manda una lluvia de ideas y vamos a lo mejor una funciona. Entonces lo que te dicen es, bueno, trata de salirte de donde está todo el mundo, trata de la caja y empieza a ver por dónde podemos encontrar una solución. ¿Y qué tal y si una pega? Piensa algo loco. Salte de lo que la gente piensa, de lo que uno está cerrado y guay, si pega. ¿Qué pasa si el día de mañana tú vas y aplicas al sueño, al trabajo que siempre has querido? Y dices, bueno, pues le voy a entrar, ni modo, voy a aplicar al sueño, al trabajo que siempre he soñado. ¿Y what if si te lo dan? Imagínate. No pierdes nada, no lo tienes ahorita. ¿Y what if sí? ¿Eh? Ya le estamos mezclando aquí estilo hispano-mexicano y de todo. A los jóvenes, a esa novia, a la chica que te gusta, ¿no? Y siempre le sacas la vuelta y le manda un texto, ¿no? Porque ahora todo es por texto. Le digo que sí o que no, le digo que si quiere ser mi novia. Mira que ya está tomando hasta apuntes, tomó el niño aquel. Y vas y le dices, oye, bueno, ¿y quieres ser mi novia? ¿Y what if? Te dice que sí. Ay, ay, ay. Imagínate, ¿no? No pierdes nada. ¿Qué pasa si vas y dices, bueno, oye, vas con tu jefe, le tocas la puerta y dices, oye, ¿sabes qué? Ando buscando que me des un más sueldo. ¿Y qué? ¿Y si te lo dan? You never know. Ahora, ¿qué te tiene a ti atrapado? ¿Qué te tiene ahí estancado? ¿A qué le estás pensando? A veces, no, es que me da miedo, es que me da flojera, es que no quiero pagar el precio. Y el pastor hablaba también esta tarde, si tú tienes fe, tienes que poner acción. Una fe sin acción es una fe muerta. No va a funcionar de esa manera. Yo me acuerdo desde cuando yo era niño, hace poco, y yo lo he comentado aquí, era demasiado tímido. Hermana, era demasiado tímido. Y yo recuerdo cuando llegaban los amigos de mis papás a la casa y a visitarlos, yo salía corriendo, me metía a mi cuarto y me encerraba porque no me gustaba estar alrededor de la gente. Y clásico, ¿no? Que te hablan, ven acá, saluda a mi compadre, ven a saludarlo. Y siempre ya te ponen ahí, ¿no? Dale la mano, anda, salúdalo. Y me ponía atrás de mi papá y tan pronto me ponía enfrente de la gente, yo empezaba a sudar. Y no sé por qué, yo empezaba a sudar y no me podía controlar y me ponía nervioso. Y eso pasó hasta ya más grande, no sabía por qué. Pero no me sentía a gusto alrededor de la gente. Continuabas a hablar enfrente del público. Yo pararme aquí, enfrente de hablar enfrente de la gente, era algo que era imposible. Y si eso nunca va a pasar. Si apenas hablaba con mis papás, imagínate hablarle a la gente. Menos. Y tuve un trabajo, ya cuando tenía como unos 20 años, un trabajo en el que tenía que hablar en público, y bueno, tuve que superar mis miedos y empezar a hablar poquito, hasta que empecé a desarrollar un poquito más el hablar en público. Hace 2 meses apliqué por una mejor posición en mi trabajo, y dije, bueno, what if, si me la da, ¿no? No pierdo nada. Y gracias a Dios me dieron la posición, pero eso, como dicen en Spider-Man, más poder trae más responsabilidades, ¿no? Y ahora tengo que hablar más con el equipo, más con la gente, y me mandaron a una sucursal que todo el año pasado había tenido muchos problemas, y en enero era nuestra primera reunión, y yo lo que quería era presentarme con ellos y quería decirles, bueno, quiero hacer una presentación motivacional, decirles, mira, olvídate el año pasado, hoy le vamos a entrar con ganas, vamos a hacer esto, y ahora sí, el mundo es nuestro, al infinito y más allá nos vamos a ir. Ya está. El único problema era, ¿y cómo le digo eso en inglés? Dije, si me lo ponen en español, se los digo de alguna manera, le pongo ahí, le digo sí y no, pero dije en inglés, dije, le cuento la historia de la sandía, pero no va a funcionar en inglés, o la watermelon no suena igual. Si le cuento un chiste, no funciona en español, en inglés. Dije, ¿cómo le hago? Dije, bueno, what if, ¿y si sí me sale? Dije, no, pues dije, vamos a entrarle, total, ¿qué pasa? Hago la presentación, ya hago ahí todo el rollo, entra mi jefa, y para mi sorpresa mía llega el jefe de mi jefa todavía. Dije, híjole, dije yo que con la raza como quiera no hay tanta bronca, pero ya cuando llega el jefe, dije, va a decir, ¿este qué está haciendo? Luego así, ¿cómo le dimos el trabajo ese si ni hablar inglés sabe? Dije, a ver si no solo me ahorco. Dije, bueno, ni modo. Y me acordé de ese salmo que decía, Dios estoy contigo, y tu mano está sobre mí, y tu brazo, ¿cómo era, Marquiño? Ya con los nervios más se me olvidaba, ¿no? Dije, la idea es esta, pero la cosa es entrarle a los trancazos. Total que la presentación, oye, gracias a Dios, tuvo un éxito, le gustó. Y se acercó el jefe de mi jefa y me dijo, oye, excelente, muy bien. Dice, ¿qué te parece si no hacemos esa presentación a las demás sucursales? Yo dije, no, pues le entramos, ¿no? Y ya ahorita estoy hasta preparándola, ya le empiezo a agarrar confianza, ¿no? Ya estoy preparando la de la semana que entra. Pero lo que quiero decirte con esto es que tienes que perder el miedo para que más adelante tú salgas más fortalecido. Hay una reunión que hacemos ahí, ahora con esta posición, bueno, pues ya tengo más, ahora me codeo con los meros jefes, ¿no? Y ellos en agosto hacen una reunión allá en la isla, una reunión como de 3-4 días, se van todos allá, y yo siempre había querido ir a esa reunión. Y bueno, hablan de cosas motivacionales, hablan de trabajo en equipo, las metas, todo ese rollo, se van a pescar todo el día, está uno chupando todo el día también, entonces ¿qué? Bien a gusto que se la pasa, ¿no? Yo tengo que ir ahí. Nada, no se crea. Bueno, sí es cierto, pero no. Ahí es donde va a demostrar uno de qué está hecho. De que está en la isla, nadie me conoce, aquí no hay bronca, ¿verdad? Bueno, oren por mí cuando me vaya para allá. Yo no respondo. La carne es débil. No, si quiero ir, ¿por qué? Ahorita le digo por qué. Entonces, el jueves pasado tuvimos otra reunión. Ahí no hacemos nada, pura reunión, nos la paramos haciendo. Queremos resolver el mundo desde el escritorio. Ahora sí, tuvimos una reunión regional, donde llegó el jefe del jefe del jefe del jefe del mero jefe, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí estaba ahí la crema y nata. De Vancouver, de BC, perdón, y de Alberta. Y llegaron ahí, pues era mi primera reunión, ¿no? Ahí con ellos. Y en una de las reuniones el mero jefe puso un video motivacional y todo bien bueno y bien padre. Y al final me acerco yo con él y lo que quiero decir es que uno debe de crear las situaciones, uno debe de poner las cosas, más o menos, de armarla ahí, ¿no? No esperes que las cosas lleguen solas. Uno, para que las cosas sucedan, uno tiene que provocarlas de cierta manera. Entonces llega mi jefe, el mero jefe, y dije, aquí tengo la oportunidad de presentarme con él y que sepa que quién soy yo, ¿no? Que no sepa que soy cualquier hijo de vecina, soy hijo de Dios. Entonces llego con mi jefe, llego y lo saludo y le digo, ¿qué tal? Le dije, I'm John. Me dijo, ¿what? Le dije, no, no me entendió mi inglés. Le dije, no, me soy Juan. Ok. Y yo le digo, fíjese que fue una conversación de un minuto. Fue todo lo que platicé con mi jefe, pero bueno. Y le digo, fíjese que yo en México, yo daba esas charlas motivacionales. Dije, para que vea que sí soy, no me encontraron ahí nomás. Y se me queda viendo y me dice, prepárate algo para agosto. Y dije, ¿quién me manda por andar de hablantín? Le dije, ¿qué hago una presentación? Le dije, en la isla donde están los meros, 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 de los meros, meros, meros. Y en inglés, y es la primera vez que voy. Y me pongo a pensar, dije, si yo soy el que menos tiempo tiene ahí, el que menos sé de todos los que están ahí, el que ni hablo inglés, dije, todavía voy a darles una presentación a todos ellos. Y dije, yo lo busqué de cierta manera, pero luego dije, yo solo me ando metiendo en cosas que no me importa, ¿verdad? Pero yo sé que esa presentación, si llego de aquí a allá y no me pasa nada, algo antes, yo sé que Dios me va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque me acuerdo de Filipenses 4:13 que dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Y Dios ha planeado ese escenario para que yo esté ahí. Y Dios planea un escenario especial donde tú vas a estar. Solamente tienes que decir, y no es solo el what if, porque tú le tienes que entrar. Si quieres avanzar, tienes que entrarle. No le pienses, porque tú tienes un respaldo. No es lo mismo entrarle al gigante solo que entrarle con el respaldo de Dios. No tengas miedo, éntrale con todo. Exígete a ti mismo. No te quedes en tu área de confort. Rétate a ti mismo cada día. Y éntrale. Dios no quiere que estés donde estás ahorita. Dios sabe que puedes hacer más y quiere que tú hagas más. Dios tiene ese proyecto de vida para ti. Somos ungidos, somos hijos de Dios. David era el ungido de Dios. Tú eres un ungido de Dios, yo soy un ungido de Dios. Pero no lo dejes que entre por aquí y te salga por acá, llévatelo en tu corazón. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿A tu suegra? Ahora sí, mi hermana, ahí no puedo hacer nada por ti. Eso solo con ayuno y oración sale. Pero si es otra cosa fuera de tu suegra, hoy puedo hablar a mi suegra porque no me está escuchando, cabo. Hoy no le avisé que iba a estar aquí. Pero fuera de eso, no tengas miedo. Para que las cosas sucedan, tienes que hacer las cosas que no hacías antes. Para que las cosas sucedan, tienes que hacer cosas que no hacías antes. Cuando yo trabajé aquí en la iglesia, empecé a juntar mucho con el pastor Frank. Y lo único que saqué del pastor Frank fue que aumenté como 20 kilos. Así que le mando un saludo al pastor Frank allá en Montreal. Y hubo un momento que ya estaba con la panza hasta acá y ya no me cerraban ni los pantalones. Dije, algo tengo que hacer, dije, tengo que bajar de peso. Pero para hacer que las cosas sucedan, tienes que hacer cosas que no hacías antes. ¿Y qué era algo que nunca había hecho antes en mi vida? Era correr. Nunca había corrido, había hecho todo, pero correr no. Decía, no, que las rodillas y que los codos. No sé los codos por qué, pero bueno. Pero empecé a correr. Y hace como 2 semanas, era un sábado, el día que según este tengo chance de levantarme más temprano, hasta que se levanta el primer bebé, ya se acabó la paz. Y quería irme a correr el sábado. Dije, bueno, este sábado mover tempranito, 7 de la mañana, mover tempranito. Checo el celular, checo la temperatura, -4 grados centígrados. Dije, ay mamacita, -4 grados. Dije, ahí es donde empiezas a ver qué tan cierto quieres hacer las cosas que sucedan. Yo podía, o te quedas en la casa dormido, o te pones los tenis y te vas a correr. Bien, menos cuatro. Sábado. Yo dormido, acostadito en mi cama. Y ponía así la balanza y decía sí o no. Y luego me acordaba del pastor Frank y dije, no, sí, me pongo los tenis. Total, es que dije, me pongo los tenis y me voy, que me voy a la montaña a correr. Mi hermano, eran nada más los primeros minutos, al ratito ya no sentía nada. No sentía los pies, no sentía las manos, no sentía... Hasta los mocos se me congelaron. Dije, ¿quién me manda? Me hubiera quedado acostado. Pero lo hice y le perdí el miedo a los 4 grados centígrados, menos 4. Ya cuando veo la temperatura a cero, ya, esto es para novatos. Y algo más todavía, para que las cosas sucedan, tienes que hacer cosas que no habías hecho antes. Y yo les voy a confesar una cosa que hice, que ni mi esposa sabe, pero hoy es el momento que se lo voy a confesar. Algo que no había hecho en más de 40 años. Ya me está viendo con los ojos de láser mi esposa. Hace unos 3 días, cuando estaba en la reunión, fuimos a cenar. ¿Y qué creen que hice? Me comí un tomate. Nunca en mi vida me había comido un tomate. Pero dije, ahora que voy a cuidar mi alimentación, me voy a comer un tomate. No digo que mi hijo está aquí, voy a decir que le digo, cómete tus tomates. No lo vuelvo a hacer. No me gusta el tomate. Y lo único tomate que yo como es con la ketchup, en las papas. Pero dije, si quiero que las cosas sucedan, tengo que hacer algo diferente de lo que toda mi vida había hecho. Tengo que dejar abajo las tortillas, tengo que dejar la carne, tengo que dejar y comerme un tomate. Y empezar de ahí. Y perderle el miedo a los tomates y empezarle a darle para adelante. Para hacer que las cosas sucedan, tenemos que hacer cosas que no hacíamos antes. Una persona comentaba el otro día que cuando su papá murió, encontró dentro de su closet una caja llena de discos, eran de VHS, de hecho los muestra ahí, y de esos cassettes motivacionales. Dice, mira, mi papá había comprado todo esto de puros discos motivacionales, del poder de la mente y todo lo que puedes hacer. Dice, el único problema, y los empieza a sacar, estaban todos cerrados. Dice, así, dice, por eso mi papá nunca cambió, porque de nada nunca los usó. Esto es, haz de cuenta, la misma caminadora que tienes tú en tu casa, que solo usas para colgar las toallas. Es la misma cosa. Si no la utilizas, no funciona. No esperes un aumento de sueldo y no digas, bueno, what if sí me lo dan. No esperes el aumento si no llegas temprano a tu trabajo. No pidas un aumento si no haces la diferencia en tu trabajo. No pidas un aumento, sino yo en lo personal, cuando sé que una persona es cristiana y va a un trabajo, yo espero más de esa persona. Porque tiene una ética de trabajo. Porque nosotros estamos representando a Dios, estamos representando a Jesucristo, porque somos cristianos en donde quiera que estamos. Entonces digo, este es cristiano, este es chambeador. Y espero no llevarme chascos, ya me he llevado algunos, pero bueno, espero que cambie esta situación. El otro día estaba ya con Roxy y llegó una compañera de nosotros y es hondureña. Y le digo, hey, le digo, el trabajo no lo has entregado, le dije, necesitas entregar ese trabajo. Ay, Carlos, ya sabe que nosotros los latinos siempre entregamos todo hasta el último. A mí no hay nada peor que me puedas decir eso. No hay nada peor que me digas que porque somos latinos llegamos tarde. No me digas que porque somos latinos me revienta eso. Y le digo, hermanita no es mi prima. Le digo, fulanita, le digo, no es así. Le dije, no, vamos a cambiar, nosotros somos latinos, le dije, tenemos que cambiar esa situación. Cambiemos esa mentalidad. Cuando estábamos en esa primera reunión en enero, se levanta uno de los técnicos y me dice, pues bueno, dice, espero que tú sí dures. Me dice, porque en los últimos 6 meses hemos tenido 3 managers y el último duró solamente un mes. Y yo, por acá no me apoyes, compadre. Y lo único que hice fue quedarme viendo y le digo, no solamente le digo, vengo a quedarme, le dije, sino que vengo a hacer la diferencia en esta sucursal. ¿Sí? Y no porque yo sea muy ni tan, porque yo ni sé nada. ¿Sí? Pero yo sé quién está detrás de mí y yo sé quién me da el respaldo. Y yo le entro porque le entro. A mí no me asusta nada porque sé quién está detrás de mí. Porque sé quién tiene su mano puesta sobre mí, porque sé quién tiene su brazo fuerte. Y pensé que era pastor, ¿qué eres? Ya voy a acabar. Híjole, déjame acelerar aquí. Todos conocemos el final, cómo terminó David. Venció al gigante. Salió más fortalecido que nunca. ¿Por qué? Porque David sabía de dónde venía su socorro. Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. La vida de Stephanie tocó mucho mi vida. Y yo sé que tocó la vida de muchos de los que estamos aquí en esta iglesia. Y yo sé que la vida de Stephanie tocó a muchos de los que están afuera de esta iglesia. Stephanie era un ejemplo de una persona que tenía la unción del Señor. Stephanie era una persona que venció sus miedos. Stephanie era una persona que, a pesar de su corta edad, marcó la diferencia en cualquier círculo que ella se movía. Yo puedo contar mil historias acerca de Stephanie. Yo sé que tú también puedes contar mil historias acerca de Stephanie. Y yo me acuerdo una de ellas que cuando íbamos a... Ella me decía: ven al hospital, dice, para que me platiques tú alguna de tus historias, ¿no? Y ahí le inventaba yo dos, tres cosas. Y cuando íbamos al hospital, ella decía, se iba aún, y lo veía ella delicada de salud, y se iba cuarto por cuarto a darle ánimo a las demás personas. Y tú decías: ¿cómo puede ser esto? Stephanie no necesitaba llevar una Biblia debajo del brazo para demostrar que ella tenía el amor de Dios. Stephanie era la sal que le daba ese sabor a la vida. Stephanie era como una luz en medio de la oscuridad. Stephanie era las Biblias que el mundo estaba leyendo. Stephanie eran esos credos que el mundo necesita. Stephanie eran esos sermones que el mundo está escuchando. Y en esta noche yo quiero retarte a ti, que te exijas un poquito más a ti, en ti o a ti. Y que puedas, y que la vida de Stephanie te rete un poquito más a ti y a mí a hacer mejor las cosas, a hacer la diferencia donde quiera que vayamos, a poder ser nosotros una luz en la oscuridad, a poder ser nosotros realmente la sal de la tierra. Que seamos nosotros las Biblias que el mundo está leyendo, que seamos esos sermones que la gente está escuchando. ¿Qué va a pasar? ¿Te pasa algo? ¿Te mueres? ¿Y qué van a decir de ti? No, este nunca hizo nada. Este era un flojonazo. Este a veces venía a la iglesia. Marca la diferencia. Eres un hijo de Dios. Eres un ungido de Dios. Tienes el respaldo de Dios para cualquier cosa que tú quieras hacer. Ya con esto termino. Dice: David recibió el Espíritu de Dios. David enfrentó al gigante, al mundo que desafió a Dios. David confió en que Dios le daría la victoria. David sabía que era un hijo de Dios. Quizá tú llevas toda tu vida tratando de agradar a tu jefe para que te dé un aumento. Has pasado toda una vida tratando de agradar a tu familia. Has pasado una vida tratando de agradar a tu socio para que se pueda amarrar un contrato. Déjame decirte que hoy es la noche en que puedas tomar tu decisión de tratar de agradar o de vivir para agradar únicamente al Señor de Señores y al Rey de Reyes. Él es el único que te debe importar agradar. Pídele a Dios que te ayude a ver tus posibilidades en vez de ver tus limitaciones, y para que tú puedas llegar a ser la persona que has sido llamada a ser. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por este privilegio que tú nos das de poder ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias por ese espíritu que tú has derramado en nosotros, Padre. Yo te pido que tú nos ayudes a poder hacer la diferencia en cada cosa que nosotros hagamos. A poder ser esa luz, Señor, en medio de la oscuridad, en este mundo, y que tu gloria sea manifestada a través de nosotros. A poder ser, a ver nuestras posibilidades, Señor, y no poder ver nuestras limitaciones. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros a donde quiera que vayamos y tu mano siempre nos está cubriendo. Y gracias por ese privilegio de que tú has fijado tus ojos en mí. Y en esta tarde yo quisiera invitarte, si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, yo quiero decirte que hoy es el día para tomar esa decisión. Es una decisión importante. Tú no llegaste aquí por casualidad, ni escuchaste ese mensaje aquí por casualidad. Solamente tienes que decir una pequeña oración. Y dile, Señor, entra en mi corazón. Dile, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Y te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis faltas y quiero que tú seas mi único Dios. Y te doy gracias por ese perdón que tú me has dado de mis pecados. Gracias por esta noche, Señor. Nos despedimos en paz, Padre. Y bendícenos en todas las actividades que vamos a hacer en esta próxima semana. Y que podamos hacer cosas diferentes, Padre, en esta semana. Que hagamos cosas que nunca hemos hecho antes, Señor, contando con tu respaldo. Y que todo esto que hagamos sea para poder glorificarte y dar a conocer tu nombre y poder expandir tu reino. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.